Estamos en el segundo bloque de La Trama. Nos fuimos escuchando Niño Bien de Soledad Villamil y es momento, como les anunciábamos, de recibir a Pablo Aguirrezábal para contar sobre este nuevo emprendimiento, Plataforma CAI. Bienvenido, Pablo.
Muchas gracias por dejarme conocer dónde están sacando esta comunicación con la gente, que siempre es divino conocer distintos estudios de radio, porque es tremendo la radio como medio, y además lo especial que es ver tanto cielo, tanto celeste.
La pregunta es que sí. Viene del primer bloque. ¿Hay una forma digna y estéticamente digna de lavarse los dientes?
Me quedé pensando porque yo creo que sí, porque todo se puede hacer dignamente. Hasta las peores cosas. Se puede hacer con glamour, ¿no? Yo me imaginé en la sala del Sodre lavándome los dientes, en el baño del Sodre.
¿Lo hiciste?
No, pero no. La próxima vez voy a tratar. Yo siempre llevo un cepillo. Y simplemente meter Tchaikovsky y hacerlo con glamour.
Y dejarte llevar.
Nos enteramos por Facebook, por tu perfil en Facebook. No sé si ha tenido otra difusión por otros lugares, más allá de la gente que está participando, de este nuevo emprendimiento que tiene un carácter especial porque está invitando a mucha gente a ser parte desde el arranque. Empecemos por contar quiénes son hasta el momento Plataforma CAI.
Bien, en este momento es una asociación civil que ya se fundó hace un par de semanas, una semana y media. Decidimos formar una asociación civil para hacer mucha gente. En este momento todos los días se va sumando más gente, 10, 15 personas que forman parte de esta gran asociación de gente que está interesada en participar de talleres, de actividades terapéuticas, de la sala de espectáculos, de incubadora de proyectos, un montón de iniciativas que en este momento no nos vienen, pero seguramente los socios las traigan. Y además de ser parte del grupo, digamos, y trabajar en estas actividades. O sea, van a haber propuestas laborales, digamos. Estamos creando comunidad, estamos creando un lugar integral en donde, porque en Montevideo lo que vemos es que hay muchas de estas propuestas parecidas, pero están diseminadas. Entonces la idea nuestra fue juntarlas en un solo lugar. Y que cada socio fundador, o sea que solo por marzo, sea protagonista.
¿Y cuándo y dónde nace esta idea?
Bueno, se puede decir que fue iniciativa mía, pero como yo creo que en el universo es uno solo, en realidad tiene que ver con toda la fuerza que he venido juntando yo y mis compañeros en la vida, ganas de estar juntos, de crear juntos, de tener un lugar inclusivo, de tener un lugar muy rentable también, una plataforma firme. Cuando vi la casa que es donde era el Videoclub Cordón, donde yo tenía mucho afecto guardado ahí porque era cine de autor, que cada vez es más difícil encontrarlo. Los videoclubes se van cayendo, más los cines de autor. Entonces, esa casa dije, bueno, qué interesante. Voy a preguntar a ver si se alquila. Y se alquilaba, y en eso estamos, alquilándola. Y les comenté a algunos amigos, se fueron prendiendo, 5, 6, ¿no? Ahora somos como 50. Tenemos una comisión directiva, una comisión fiscal, hay una comisión de comunicación, una comisión que está armando una cosa que le pusimos UDI, que es Unidad de Desarrollo Integral, en donde hay muchas terapias alternativas, tradicionales, donde hay un montón de talleres de teatro, de música, etcétera. Una unidad que está armando la sala de espectáculos y las otras unidades productivas. Así más o menos se fue. Muy rápido, ¿no? En 2 meses, pim, pum, pam, pim, y ya estamos acá.
El nombre es CAI.
CAI, sí.
Explicá por qué se llama CAI.
La filosofía que yo aprendí hace un par de años me cambió la vida realmente. Yo venía con una sensibilidad política muy fuerte, una izquierda intelectual de la universidad, sentía que alguien nos tenía que pagar, o principalmente le tenía que pagar a la gente que no había tenido la oportunidad que había tenido yo. Entonces lo hice primero por el lado de la música, por el lado de mis canciones de protesta, después por el humor, encontré en el humor una forma de comunicarme con la gente divina. Entonces, bueno, vamos a mandar el mensaje por acá. Hasta que la vida también me revolcó, como nos revuelca de vez en cuando, y dije, pará. Pablo, ¿qué está pasando? ¿Qué necesitamos entender para ver si esto de, por ejemplo, la felicidad realmente es tan utópico? Así que empecé a estudiar sobre el desapego, sobre cosas que tienen que ver más con las filosofías orientales antiquísimas, pero que hoy están despertando mucho más también. Hoy por hoy, en el siglo XXI, está como en un nuevo auge todo este tipo de filosofías. Y esto de CAI tiene que ver con con estas filosofías, el taoísmo, el Wu Wei, el dejar fluir, el aceptar, el perdonar, el saber que la vida siempre te pone en el lugar que tenés que estar y que si te peleas con la vida se te va a complicar, el cuerpo te lo va a decir, los sueños te lo va a decir. Y por eso esto de caer es aceptar que somos seres vulnerables y que a veces caemos, pero que vamos a estar ahí para cuidarte y para ayudarte a desarrollarte.
O sea que la felicidad no es algo utópico.
No, para nada.
Está ahí, al alcance.
Sí, 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 sí. Justamente de darnos cuenta que tenemos una sombra, como decía Jung, que es uno de los padres también de esta filosofía psicológica, un compañero de Freud. Freud se quedó pensando en la madre y lo mal que le había hecho la madre. Y Jung se fue por el mundo. Y bueno, una de las cosas por las que se lo reconoce a Jung es por el trabajo con la sombra de cada ser humano. Y que por medio
del humor, sentido literal o más abstracto, metafórico.
No, más abstracto, pero también puede ser literal. Porque todo tiene su símbolo. Por ejemplo, el cuerpo entiende las cosas. El inconsciente, ¿no? Eso que trabajaban Freud y Jung. Entiende las cosas de forma literal. El inconsciente no sabe qué pasa el tiempo. El inconsciente no sabe cuándo es la sombra literal y cuándo es la sombra simbólica. Entonces, vos estás enojado con alguien y querés decirle algo, pero no te animás, el inconsciente te va a mandar un dolor de garganta. Porque no entiende lo que es literal. Vos estás con una con Irene, ¿no? Ahora estamos escuchando. Encontrás una persona que se llama Irene y el inconsciente cree que sos vos misma en este caso. Porque no sabe separar lo que es simbólico es real para el inconsciente. Y ahí está lo de la sombra, ¿no? Aceptar que tenemos mucha información, que algunos dicen que el inconsciente te maneja el 90% de todo lo que haces. O sea, estás con una pareja porque tenés miedo a millones de cosas. Comprás un par de zapatos porque tenés miedo. Todo tiene que ver con los miedos. O por otro lado se puede decir con el amor. Pero sí, no manejamos el auto de la vida. Lo maneja la vida, que se puede decir que es el inconsciente.
Cuando empezaste a transitar este camino y a investigar y experimentar también con esto, ¿cómo lograste generar comunidad en torno al tema? O sea, con la gente que vos venías haciendo cosas, ¿continuaste por ese camino? ¿Se sumó gente nueva al proyecto? ¿Cómo fue ese encuentro cuando vos llegaste también a tus contactos, a tus afectos, a tus colegas, por ahí con los que hacías cosas, a plantear esta filosofía y este encare?
Por lo pronto, en estos años que he trabajado en los medios, con todo respeto, en el arte, por los artistas, digamos, porque yo en realidad con eso jodo porque es difícil llamarse artista, pero sí sé que he hecho teatro, he hecho cine, he hecho música, en el humor, mucha gente ha confiado en mí. Entonces, en este momento, por lo pronto en las redes sociales, tengo mucha gente que me sigue, que me contesta, que me pregunta, que confía en mí. Eso tengo que saber utilizarlo con mucho cuidado, porque si no abuso, ¿no? Tengo que ser consciente de por qué la gente encuentra en mí alguien para confiar y no creer que yo soy mascarado, que soy iluminado ni nada. Estoy trabajando en mí mismo y en los demás como cualquiera. A partir de que sabía que había mucha gente que está confiando, fui a juntar gente que necesitábamos específicamente para este proyecto. Para otros proyectos buscaré otra gente. Y esta gente la verdad que la está llevando divina, ¿no? Que tiene que ver con la gestión cultural. Hay varios gestores culturales, gente que trabaja desde hace años en fondos de incentivos, en fondos artísticos, gente que trabaja en la administración, en la planificación estratégica, en community manager, o sea, en las redes sociales, que saben moverse con diseño gráfico, con diseño de lápiz libre. Entonces, precisamos un montón de gente que la verdad que se está trabajando muy bien, yo me siento muy cómodo porque me puedo descansar, sé que mis compañeros están haciendo las cosas divinas. Son días en que estamos armando el grupo y nos estamos fijando unas bases grupales con mucha responsabilidad y mucho cuidado, que tenemos ya conflictos, rispideces con nosotros mismos, como hermanos, ¿no? Pero vos, sí, pero vos el otro día, no sé qué. Todas esas cosas empiezan a amanecer. Hay que estar muy atentos, saber que estamos con mucha carga de exposición, con mucha carga de cosas que te remueven por dentro, que te llevan a tu niño llorón, cuando tu mamá no te atendía el dolor de oído, cosas así. Entonces, tomar el conflicto con el compañero como un maestro. Apareció un conflicto, aprendamos del conflicto. Eso es fundamental, porque si no uno queda enojado y este proyecto se entra a desarrollar y uno sigue estando dolido, ¿no? Y es duro.
En este proyecto entran muchos planos, entra el arte, pero también están, vos contabas, desde el punto de vista de los talleres terapéuticos, ¿cómo va a ser? Digo, capaz que no están ya en concreto pensando en esa grilla de cosas que van a suceder, pero en algún momento va a haber que hacerlo. ¿Cómo se logra ese equilibrio entre ser un centro terapéutico, ser un centro artístico, ser un centro de conspiración donde pasan cosas?
Y además la energía económica. Sí, es todo un balance que lo tenemos que trabajar con nosotros mismos como artistas, como docentes, porque los docentes también tienen un rechazo a lo económico, al dinero. Tenemos un rechazo a veces a los contadores, a lo administrativo, a hacer fila, a hacer cola en la DGI. Y tenemos que tener clarito que la energía económica la precisamos todos. Es una energía más. Ese rechazo que a veces tenemos los artistas medio hippies, es un rechazo también, un maestro que viene a enseñarte para tener un balance. Porque esto tiene que estar. Nuestra intención es crear esta institución plataforma rentable en todas las de la ley, garpando todos los impuestos que haya que garpar, pero para poder estar tranquilos y liberarnos y hacer trabajos de extensión en barrios, ir, si alguno no puede pagar, bueno, le damos una beca. Pero la idea es que esto tiene que estar firme para eso. Porque si ya abrimos una casa para hacer el que quiera que venga y hacemos saltitos y hacemos propuestas y tocamos unas canciones con la guitarra que tenga, no importa si está desafinada, qué lástima que no vinieron dos personas para esto. No. Volvamos, repasemos qué hay que hacer, de qué manera, cuál es el destinatario, cuál es la fundamentación de tu taller, de tu terapia, cuáles son tus objetivos específicos, los generales, qué necesitas para eso y tener la mejor versión de eso.
Una duda que se me ocurre que puede surgir en ese camino es, ¿hay mercado para eso? ¿Hay gente, ves que hay gente en Montevideo y todo Uruguay interesada?
Por lo pronto, mis compañeros, cuando yo les mostré el proyecto, que vos lo ves y decís, Pablo, es una locura. Me dijeron, la verdad que es rentable. Yo he tenido locuras en mi vida y he hecho locuras, me he dado la cabeza contra la pared. Por lo pronto, desde mí veo que sí, que a mí como artista, por ejemplo, en enero empezamos teniendo reuniones y me acuerdo que fue miércoles y yo estaba muy cansado, ¿no? Dije, no, esto no va para ningún lado, Pablo, olvídate, lo taché del pizarrón, yo tengo todas las cosas que hago este año en el pizarrón. Lo taché del pizarrón y me acosté a dormir. El otro día me desperté, había soñado muchas cosas, los sueños también son grandes maestros. Y dije, para, vos querés actuar, ¿te gusta actuar? Sí, está, viste, yo tengo conversaciones conmigo mismo donde a veces me entiendo. Bueno, hacete una sala que sea linda, que tenga lindo sonido, que te cuiden, que tenga un camarín, que la gente sepa dónde ir. Bueno, ¿querés dar talleres de humor y talleres de composición, talleres de desarrollo creativo? Bueno, hacete un lugar de desarrollo creativo para que la gente se acerque. Si la gente va a tu taller, no andes saltando de un lugar a otro sin saber dónde caes, que la gente no sabe si conseguís la llave. Así que básicamente esto lo estoy creando porque son necesidades mías, que sé, que ya tengo, hay 20 personas que quieren ir a mis talleres de humor y cuando abra caí van a ir. Y hay mucha gente todavía que ya me está preguntando cuándo estreno las pavadas que hago yo de este año. Bueno, estoy esperando que se abra la sala para hacerlo. Claro. Así que por lo pronto gente hay. Y conmigo otros artistas y otros docentes y terapeutas, ¿no?
¿Y para cuándo está proyectado la apertura de caí?
En estos momentos nos están dando la llave del lugar, o sea, ya avanzamos en fundar la asociación, pero claro, como pone, la idea es que los socios fundadores que pagan una sola vez 1.000 pesos, pueden pagarlo en estas semanas, ¿no? Cada uno paga 1.000 pesos y con todos esos 1.000 pesos vamos a agarpar los primeros meses de alquiler y además a pagar la inversión inicial para pintar afuera, hacer un mural, hacer algunos cambios estructurales. Entonces tuvimos que avanzar, así lográbamos ese dinero, esa energía económica que nos posibilita abrir, ¿no? Y la idea es la semana que viene ya estar adentro, empezar a pintar, a reparar y en abril ya tener abiertos los primeros talleres y seguramente a finales de abril la sala.
Bien, con eso que decías de que necesitabas como tu propia sala, otros espectáculos lo vas a esperar a abrir caí para presentarlos ahí. ¿El circuito comercial como que no termina de rendirle al artista? ¿Es un poco perverso?
Yo lo que siento es que en todos los ámbitos laborales y artísticos no nos cuidamos entre las personas, no nos estamos cuidando. Y en eso me lo digo a mí mismo también, esto que les contaba sobre el grupo de compañeros que estamos juntos en esto. Me parece que tenemos que ser más conocimiento y menos reacción. y saber que el otro emocionalmente está jugado en lo que está haciendo. Más, sí, está yendo todos los días y hay... Ni te digo si es madre o padre, ¿no? Donde ya saben que tienen una responsabilidad con otra persona. Entonces, en muchísimos lugares de empresas o ambientes artísticos o de medio de comunicación, nos tratamos mal, ¿no? Y me parece que es hora que nos empecemos a tener más empatía. Así que lo más importante de ese lugar que estamos buscando es que haya empatía entre la gente. Yo participo de algunos lugares donde hay mucha empatía y yo lo disfruto mucho y me logro desarrollarme lo que quiero desarrollar. Y se siente muy bien, muy bien se siente.
Ahora que trajiste el tema de la empatía y esto que tiene mucho que ver con, bueno, los vínculos a todo nivel, me quedé pensando con el tema anterior de la sombra. ¿Cómo entra el humor en este problema de literalidad y de sombra y en esto que estás haciendo que también va a servir para que vos puedas seguir desarrollando ese camino?
El humor es una herramienta fundamental para el tema de la sombra. Yo recuerdo cuando estaba, el año pasado fui a un encuentro, como 500 jóvenes eran, y yo, que tengo 20 largos, en Fray Bentos, en Las Cañas. Y estábamos ahí y llegaron unos españoles a firmar una productora español a hacernos unas preguntas con mi amigo Martín Collazo, que está en Pro Derechos. Y nos dijeron qué pensábamos de los derechos humanos acá en Uruguay. Y bueno, si yo me conecto desde el corazón y también con mucho respeto y mucho amor por ejemplo, esta institución en la que estamos, que es AEBU, que sé que nada más abajo recién... pisé la baldosa en donde está, en esta institución se luchó contra la dictadura, ¿no? Por mucho respeto por la memoria, mucho respeto por los derechos humanos, por todo lo que nos ha pasado en la historia del mundo, específicamente en Uruguay en los años 70, considero que, no digo de hacer chistes con la dictadura, pero sí, cuando logremos reírnos de lo que nos pasó como sociedad, vamos a sentir que sanamos. Traje este paralelismo porque sé que es potente y sé que duele mucho, ¿no? Pero me parece que está bueno abrir ventanas en cuanto a eso. Yo veo, lo siento, porque en mi familia también pasó que hubo muchos desaparecidos y mucho dolor, y también del otro lado, ¿no? Gente que estuvo en el ejército. Y es la verdad que duele mucho seguir tan separados. Creo que el humor no es solo del chiste. El humor, nos podemos reír, más el humor empático, que es el que yo manejo, ¿no? Nos podemos reír sin que haya chiste, solo por el placer de estar juntos. A mí me pasa que yo voy a congresos de permacultura o encuentros en donde trabajamos mucho la empatía o eso, y cuando canto mis canciones más serias, la gente se pasa riendo durante toda la canción seria. Y me parece extrañísimo, pero es disfrutable. Es que estamos contentos de estar juntos. Ese es el humor que estamos buscando, el humor empático, que nos reímos juntos o nos reímos de otra cosa. Y me parece que cuando logremos reírnos de lo que nos pasa, ahí dije, oh, sané.
Voy segundos atrás porque no entendí. ¿Congreso de permacultura dijiste? ¿Qué es eso?
La permacultura es una herramienta, un sistema de trabajo en la tierra, pero también en estos últimos años se está manejando para la educación, para el trabajo urbano, para diferentes cosas. Nació en Australia en los años 70 y tiene que ver con escuchar a la naturaleza, con sistematizar el trabajo. Hay muchos libros de permacultura al que se quiere interesar, pero considero que es una de las grandes herramientas en el mundo que están trayendo una nueva ruralidad. Por ejemplo, esto del movimiento Un Sol Uruguay, considero que son dolores de parto de una nueva forma de ver el campo. Y la permacultura es una de las grandes herramientas fundamentales para entender la nueva ruralidad.
Vos tuviste, ya contaste algo, que pasaste por la política en un momento.
Estoy ahí a
¿Estás?
Pleno.
¿Seguís?
No sé si se nota. Bueno, por lo menos no levanté bandera.
Pero ¿seguís interesado en los temas políticos y en modificar un poco... Sí. No sé, las formas dominantes de hacer política.
Lo de modificar, vamos a ver, si se quieren modificar las formas, que se modifiquen. Mi propósito es que esta filosofía de la permacultura, de la integralidad, de la compasión, de la empatía, del escuchar el conflicto como un maestro, la enfermedad como un maestro, el silencio, el miedo como un maestro, toda esa filosofía con diferentes digamos, aristas que estén sobre el tapete político. Esa es mi intención. Si no lo hace otra persona, lo hago yo. Eso es lo que me pasa. Siento que tengo la energía y la fuerza como para plantearlo si no hay nadie más para plantearlo. Y así que Viva la Vida, que es el espacio político, hay una página web que se llama vivalavida.uy, está para, a partir de primavera, terminar de juntar las firmas, que ya tenemos muchas, y fundarse como un partido político y aparecer en las elecciones que vienen.
Presentarse directamente en 2019, ¿son? ¿Fin de 2019?
Sí. En junio son las internas y luego en octubre y noviembre.
¿Y ahí qué pasa si sacás un cargo, ponele?
El propósito, digamos, un segundo, pero una meta, digamos, o un objetivo, es conseguir entrar al Parlamento. Por lo pronto, yo he viajado mucho, me encanta vivir en la naturaleza, pero estoy hoy por hoy en Montevideo y creando comunidad para estar 5 años al menos, después veremos, porque uno más de 5 años, bastante, ¿no? Bastante que pensamos mañana que es sábado, ¿no? Estar al tanto y aportar lo que podamos, o lo que pueda yo, en juntarnos, en estar más cerca y no estar tan separados. El cargo que me toque a mí específicamente, veremos, eso será. Pero yo estoy dispuesto a participar y escuchar, ¿no? Escuchar mucho más que imponer.
Y lo bueno que en CAI tenés respaldo de gente, eso seguro, de equipo.
Bueno, por lo pronto sí, pero no tienen por qué ser todos, no tienen por qué estar con Viva la Vida. Lo que sí, manejamos la misma filosofía.
Muy bien.
Vamos a dar entonces una última información sobre estos socios fundadores, esta forma colaborativa de poder abrir un lugar y un espacio a la cultura en el centro de Montevideo bancando un alquiler. ¿Cómo es la movida con estos socios fundadores que durante marzo se están sumando al proyecto de una manera especial?
El que quiera ser socio fundador, como beneficios, logra que en los talleres y las terapias a las cuales participe va a pagar 25% de lo que paga alguien que no lo es, que no es socio, digamos. El socio común va a pagar 50% y el fundador va a pagar 25%. Que va a tener algunas entradas gratis mensuales a la sala, que va a tener beneficios de promociones en la boutique, va a haber una boutique orgánica también, sesiones de la incubadora de proyectos, a la gente que tiene proyectos artísticos o empresariales de emprendimiento, va a haber una incubadora que los va a ayudar y ahí va a tener sesiones gratuitas, entre otros tantos beneficios. Pero principalmente va a ser parte del grupo fundador. Si pagás esta cuota, esta matrícula, y si no tenés más actividades, no tenés por qué pagar más. Si tenés actividades, pagás una mínima cuota mensual. Y la idea es que cada uno ponga 1.000 pesos. En este momento en la página, en CAI.uy, podés ver que hay un formulario y además te cuentan algunas cosas más. El que quiera saber más me puede llamar a mí, yo estoy para eso. Ya ven que tengo 2 celulares, uno personal y otro de CAI, al 092-900-999. Ahí me pueden llamar y hacerme todas las preguntas que quieran. Y yo alguna pavada le digo, pero también les cuento cosas objetivas. Y bueno, serían solo 1.000 pesos, que en este momento lo que les proponemos es ir a Red Pagos y poner en tu colecta de plataforma CAI 1.000 pesos y ya te salta tu nombre, tu documento y todo.
Muy bien, Pablo Aguirrezabal, muchas gracias por estos minutos en la trama y éxitos en este nuevo emprendimiento.
Muchísimas gracias. Gracias, siempre agradezco, porque estas entrevistas te hacen repensar y terapéuticamente es salvarse de por lo menos 3 meses de terapia. Muchas gracias.